TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Está bien, porque todo las va explicando una por una el motivo. Bien, otra vez repito. Entonces, cuando decimos los motivos acá en el Sefer HaGenú, motivo de las mitzvot, a veces algunos detalles también, entonces no es para atribuirse como fuera el motivo, es decir, es un motivo para que nos sea más fácil cumplirlo. ¿Está bien? ¿Así vamos bien? Entonces, dos mitzvot, una que quizás algunas escucharon y otras no, que es lo siguiente: kashrut, ustedes saben que no mezclamos carne con leche, etc. Hay una ley que hay discusión rabínica si se aplica fuera de Israel o solamente en Eretz Israel. Y tiene que ver con lo siguiente: todos los años, ustedes saben, crece, que todos los años crece el trigo, crece la cebada, etc., crecen las plantitas en el campo. ¿Está bien? Entonces, hay una ley en Israel, normalmente, ustedes saben, en la Argentina, cuando crece el trigo, o crece durante el invierno, el fin del invierno mejor dicho, y después se cosecha, depende de qué lugar de la Argentina, desde fin de octubre hasta enero, digamos, depende del norte al sur, empieza el norte al sur porque el norte, digamos, madura antes. Eso es ahora, en el hemisferio norte es al revés, ¿verdad? O sea que ahora nosotros empezamos el otoño, ellos están empezando la primavera, ¿verdad? Entonces, en el hemisferio norte, los cereales, la Torá considera que hay cinco plantas que se llaman cereales, que son el trigo, la cebada se hace la cerveza, ¿sabían? El centeno, la avena lo llama cuácar la gente, y hay una que no se planta en Argentina que se llama espelta. Esas cinco tienen la particularidad, son muchas cosas especiales. Una es que cuando uno mezcla con agua, las harinas de estas cinco fermentan. No hace falta que le ponga levadura, fermentan solas. ¿Por qué? Porque tienen incorporada la enzima que se llama la amilasa. ¿Alguno le di dos hojas de la misma? Bueno, entonces, no sé por qué de una tengo más que de otras. ¿A vos te di? Yo sabía, acá no le puedo mostrar a nadie, ¿viste? Le di una escondida. Entonces, uy, peor, ahora tengo tres de la misma. ¿También? Tengo tres y una. Ahora ya estoy peor que antes. ¿Qué? Ah, dos igual. Ah, bueno, entonces no, entonces ahora estamos mejor. Ahí está. Que no, vos no te molestes, vos sentate y escuchá. ¿Está bien? Vos sentate con otra y después te doy las hojas si querés. Muy bien. Entonces, ¿estamos ahí? Muy bien. En Israel, y en todo el hemisferio norte básicamente, madura los cereales al fin del invierno, que sería cerca de primavera, cerca de Pesach. Algunos pueden llegar a cosechar antes de Pesach. Viene la Torah, en realidad empieza antes de la hoja esta de Shin Dalet, que en donde habla, pero no la tiene nada, así que yo solo porque a mí en poquitas palabras, tanto que hacen más fotocopias. Y entonces la mitzvah, la ley es que en Israel, si una persona cosechó la nueva cosecha antes de Pesach, no puede consumir de la nueva cosecha hasta que se haya traído una ofrenda en el Bet HaMikdash, que se llama la ofrenda del Omer. Ain Vav Mem Resh. Digo Ain para que sepa que no tiene que ver con Omer de hablar. Omer de decir es con Aleph. Omer con Ain es una medida, como si fuera un kilo. No es que use un kilo, pero digamos una medida de volumen o de peso, que se llama Omer. Y esta ofrenda que se trae el segundo día de Pesach, esa se llama la Minjá del Omer. Hoy, obviamente, no tenemos Bet HaMikdash, con lo cual, muchas gracias, esta ofrenda no se trae. No tenemos ninguna ofrenda, ningún corbán. Muchas gracias. No se trae ninguna ofrenda, ningún corbán hoy en día, pero cuando había, entonces se traía. ¿En qué consiste esta ofrenda? Es una ofrenda de cebada. es una de las únicas dos de cebada, porque todas las ofrendas siempre son de trigo. A partir que se trae esta ofrenda, entonces el segundo día de Pesaj se permite en todo Israel consumir de la nueva cosecha. Bien, o sea, si uno se adelantó y cosechó, entonces ya se autoriza. Bien, se puede consumir en su casa. Si en Pesaj no puede hacer pan, pero puede amasarlo rápido y hacer una masa. Durante Jolá Moed, después de Pesaj hará pan, o hará pita, o hará tortas, o hará torta malca, o hará kokush. También hará lo que quiera. ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, eso, hasta que llegue el segundo día de Pesaj, se llama Hadash. Y cuando Hadash quiere decir nueva receta, prohibida en Israel. A partir del segundo día de Pesaj se llama Yashan. Ahora, seguramente alguna vez habrán ido en diciembre, enero, febrero, y entonces ven que hay una lista que dice Yashan. Bien. ¿Saben? ¿Escuchan hablar de Yashan? ¿Sí? En algunos almacenes kasher que dice que es Yashan.
¿Qué se llama Hadash y Yashan?
La harina. La harina. Que cualquier harina ya cosechada, aunque no esté cosechada, pero ya está plantada y ya hizo raíces en la tierra antes del segundo día de Pesaj, cuando llega el segundo día de Pesaj y traen esa ofrenda, el Hadash se convierte en Yashan. Y si vos lo plantaste después de Pesaj, como existe en Estados Unidos, algo que se llama Spring Wheat. Spring es... Wheat es... Wheat, trigo. Trigo sembrado en lugares muy fríos, no pueden sembrar en invierno, está duro el piso, entonces se siembra en primavera, entonces eso recién se va a autorizar en Pesaj año siguiente. Hay opiniones que dicen que esta mitzvah no se aplica fuera de Israel, con lo cual dicen que no pasa nada. Hay otros que dicen que sí y siguen la opinión de Maran Bet Yosef, que dice que sí se aplica fuera de Israel, con lo cual se cuidan de Yashan, o sea, de que la harina sea Yashan aún fuera de Israel. ¿Me va bien? Damos vuelta a tierra. Ustedes saben que nosotros estamos en el hemisferio sur, ¿sabían? O sea que nosotros tenemos los pies para arriba y la cabeza para abajo. Por eso a veces nos agarra así un poco de vértigo, como en mareos. ¿Nunca le agarró mareos? ¿También? Quizás cuando fue en colectivo de Buenos Aires se le agarró un mareo. Entonces, eso es más fácil. Así. Entonces, nosotros, obviamente, nosotros vivimos en invierno al revés. Acá se siembra en julio, en junio, en donde sea, agosto, donde sea, en mayo, siempre después de Pesaj. O sea que recién lo que sembraste ahí estaría autorizado el Pesaj siguiente. Pero se cosecha en noviembre, diciembre, con lo cual la harina que vas a poner acá, yo que sé, favorita, morixe, todas estas harinas, de enero empiezan a ser de la nueva cosecha. Hay también esto, los fideos, la cerveza un poco más difícil, porque tiene un proceso más lento. ¿Hay obligación o no? Bueno, distintas opiniones. Los faradim son más estrictos en Yashan, entonces se cuidan más en esto, y entonces hay una lista que entonces hay gente que los que usan mucha harina, muchos fideos, van en diciembre y se fijan con la fecha que se puede y se compran todos los fideos que van a usar para hasta Pesaj. ¿Está bien? Y hay otra gente que no son tan estrictos en esto. Antes nadie se cuidaba porque eso, todo como era difícil, la gente no tenía freezer en casa y yo qué sé, entonces se hacía más complicado porque si dejas harina mucho tiempo, fideos, entonces empiezan a ver bichitos, y bichitos seguro están prohibidos por la Torah. ¿Está bien? ¿Sí o no? Aparte que dan asco. Pero digamos que la Torah prohíbe comer insectos, con lo cual uno se cuidaría de Yashan y de repente come insectos, ganó una y perdió dos. ¿Está bien? Entonces, antes no era. Hoy día que hay más, que la gente está más tecnificada, tiene más lugar, tiene más freezer, más esto, entonces somos más los que nos cuidamos, y las panaderías así más famosas que ayer de Buenos Aires, las confiterías, también ofrecen su ¿cómo se llama? Su mercadería y allá. ¿Vamos bien ahí? Hasta acá nada más la cosa para entender un poquito de qué se trata. O sea, es una ley adicional, obviamente que es mucho más importante que eso, y sin discusiones, que uno tenga separado carne y leche, ¿bien? Y que uno se cuide, que eso sea kasher, y todo que todo lo que entra a mi casa sea kasher. Antes de empezar a pensar si comemos yashan o no comemos yashan, primero que aprendamos bien. Por ejemplo, hay gente que come ensalada, ensalada, no ensalada de tomate, no tanto, pero ensalada de verdura, de hoja, que la revise bien, que no tenga insectos, etcétera, que eso seguro es mucho más grave, también, no que lo limpie la chica, por ahí la empleada es buena y limpia muy bien las habitaciones, pero al limpiar la verdura lo tiene que hacer el yudí, a quien le incumbe la ley, a la empleada, como no le incumbe la ley, uno no puede esperar que sea tan minuciosa que como una persona que entiende que le incumbe la ley y que la ley le importa a uno. También es importante, una verdura de hoja le tiene que revisar un yudí. Y eso había mucho más importante que ya. Pero, no obstante, como justo ahora es la época, entonces, y obligado. Entonces, esta es la ofrenda de Omer. Ahora, vamos a decir, bueno, hoy no hay ofrendas, entonces a partir del tercer día de Pesaj, cuando termina el tercer día de Pesaj, se permite toda la nueva cosecha. ¿Vamos bien? Todavía no dijimos por qué, no dijimos el significado de esto. Bueno, y entonces, primero voy a decir el que dice acá en este libro, ¿cómo se llamaba el libro? Sefer Hinuj, está ahí en el medio arriba, las palabras, Sefer Hinuj, acá. ¿Está bien? Y entonces vamos a decir un poquito. Así. Vealken. Justo donde empieza la. Vealken, ¿lo tienen? Vealken. Por lo tanto, Ra'uy lakrim mehem korban lashem. Corresponde traer una ofrenda de los cereales. El segundo día de Pesaj corresponde traer esta ofrenda. Porque lashem a Dios. Asher netanaterem yehenu mehem beyotam. O sea, corresponde que antes que nosotros disfrutemos, gocemos de la nueva cosecha, que primero digamos, Dios, toma la primera porción es para vos, como si fuera, Dios no come, no necesita nuestras ofrendas, pero es nuestra actitud de primero decir, Dios, gracias por, antes que nosotros empecemos a gozar de la nueva cosecha, primero vayamos a Dios a agradecerle que hay cosecha, ¿está bien? Que hay lo que comer, entonces es una forma de agradecer. Terem es antes. Y en U, que disfruten Mehem Briotab, que disfruten de esto la gente. Que el Mashamruz y Hunam Yoha, así como también dijeron los sabios, parecido a este, Kol Hanehene Minaolama Zebelo Braja Maal. Toda persona que goza de este mundo sin decir una Berajá, es como si estuviera malversando. Malversando un funcionario público que utiliza bienes que pertenecen al Estado y se los lleva a su casa. ¿Está permitido? No. O sea, lo que él trabaja en el ministerio es de todos los argentinos y argentinas, ¿está bien? No de él para llevarse a su casa. Entonces, si él se lleva, no sé, hay azúcares, y si lleva los azúcares a su casa porque en el ministerio, entonces está robándole al Estado y a todos nosotros, ¿verdad? Está. Entonces, acá, en una persona que todo lo que ayer nos dio, en realidad, si bien lo trabajamos y todo, lo hicimos de buena letra, no hicimos nada, nada mal, sin embargo, antes de gozar de este mundo, una persona debe decir, gracias a Dios que me lo diste. Entonces, antes de tomar café, dice, Moruja toma de Inoy, Leir, Manejolam, Shakon, Yem, Nogay. ¿Está bien? No solo hay que poner azúcar, hay que revolverlo. ¿Está bien? Revolver es parte importante. El azúcar solo se va a poner. Entonces, ¿estamos bien? Entonces, una persona que goza de este mundo sin bendecir por lo que uno es Ma'al es como que está malversando lo que es. Dios nos da permiso usar las cosas, pero quiere que antes de usarlo, digamos, permiso que vamos a usar algo. Que uno no sea como que todo le pertenece a uno y que se tire encima las cosas. Que da, antes de cualquier goce, uno diga, permiso, voy a utilizar algo. O sea, que hace a uno pensar que no es automáticamente todo mío. Bueno, la gente que piensa así se lleva el mundo por delante. Entonces, siempre hay un momento de detenerse y decir, bueno, gracias que tengo esto. Normalmente la gente que mira todo lo que no tiene. Lo que sí tiene, lo toma por, como dice inglés, for granted. ¿Qué es for granted? por obvio, por sentado que lo tenés. Para mí, ¿quién dijo que está por sentado? Hay tanta gente que no lo tiene. Con lo cual, esto mismo es entonces la primera. Entonces, ahora me dice, bueno, Brahma, al mejor se le ashir et asme shelo rin el camino. Es también prepararnos nosotros, estar abiertos a ser aptos, a ser merecedores de poder gozar de lo que Hashem nos da. Ser merecedor. Nos merecemos todos, nos merecemos un café y no sé, ojalá. ¿También? Entonces estamos al agradecer mismo, nosotros nos estamos elevando como para que, para disfrutar lo que Dios nos da. Ojamoshe Katapti, como dije muchas veces, y entonces esto lo traían el 16 de Nisan. Muy bien, hasta acá. No voy a hablar más de esta mitzvah. Dice que se aplica, no se aplica, cuándo se aplica, etc. Voy a un momento decir un aspecto más. ¿Qué tiene de especial? Después voy a hablar de esto. ¿Qué tiene de especial el 16 de Nisan? Digamos, vamos a estudiar. Vamos a ir un poquito a la historia. Moshe murió un 7 de Adar. Cuando Moshe murió, era antes de entrar a tierra de Israel. ¿Quién guió al pueblo de Israel? Su alumno Yoshua. El último man que cayó del cielo, lo comieron hasta que pudieron comer de lo que crecía en la tierra de Israel. Gozaron de ese man desde el 7 de Adar hasta el 16 de Nisan, o sea, hasta un mes y 8 o 9 días más. Entonces comieron todavía el último maná que había caído del cielo. ¿Cuánto maná caía por persona todos los días? Todos los días caía una porción, porque caía un montón. Si uno llevaba poco, llevaba carga. Uno tenía que llevar que haya para cada uno de los miembros de la casa de uno un homer. Y ese homer religiosamente lo tenían que consumir durante el día, que no sobre nada al día siguiente. Homer la gulgolet. Un homer por persona, todos los días. 40 años estuvieron comiendo eso. Comían man para el desayuno, para el almuerzo que había, para la merienda, para la cena, and in between. También man. Muy bien, está bien. Man, todo. Eso es la comida de ellos. Llegaron a Israel, de repente, el segundo día de Pesach, basta man, se acabó el man, empezaron a comer de lo que crece la tierra. ¿Saben qué maravilla que se dieron cuenta? Que de la tierra, ¿viste? La tierra es sucia, ¿viste? No es sucia. Llena de tierra, llena de polvo. De la tierra, uno pone la semilla, sale una espiga, la espiga tiene granos, los granos se sacan de la espiga, se trilla, se muele, se tamiza, se mezcla con agua, lo pones al horno y que sale un ¿qué es? Coca-Cola, no, un chocolate, que sale un pan, P-A-N, sale un pan. ¿Sí o no? Impresionante. Nosotros pensamos, los que nacieron en el desierto, ¿qué pensaban? ¿De dónde sale el pan? Del cielo. El único que decían era el pan que cae de él. Nunca se maravillaron. Nunca supieron que el pan también puede salir de la... ¿Cómo dice? ¿Cuál es la braja del pan? ¿Hamotzi? ¿Lejem? ¿Pan? Mirá, de la tierra. No el pan sucio. Sale el trigo de la tierra. Impresionante. ¿También? Pones una semillita, de cada vez salen varias espigas. La espiga, un montón de granitos, bien cuidaditos. Cada uno bien con un estuche. ¿Vieron? ¿Cómo es un trigo? ¿Cómo es? Con estuche, lo trillan, lo muelen, está el alimento fundamental de toda la humanidad, es el pan, es lo básico, ¿está bien? No engorda, lo que engorda es uno, ¿está bien? Entonces, y está la harina limpia, todo adentro, y dice, ¡wow, qué maravilla! Nosotros, ni nos maravillamos de pan, ¿qué pan? Yo quiero torta, no quiero pan, no quiero tío, torta, así, 7-layer cake, 7-layer, así, bien, con todos los colorcitos, ya. O sea, perdimos la capacidad de maravillarnos de algo tan simple como el pan que lo tuvieron ellos. Por lo tanto, ¿cuánto es la cantidad de ofrenda que se trae? el Omer, que es lo equivalente a lo que comían todos los días en el desierto en forma de man. Ahora que empezaron a tener pan, se trae esa ofrenda para agradecer, como dijo acá el Sefer HaJinuj, agradecer que Baruch Hashem tenemos pan. Ahí lo pusieron Malena, gracias, que tenemos pan. ¿Bien? Bueno, pero sí, Baruch Hashem, no se olvida de que decir gracias que hay pan. ¿Está bien? Entonces, esta es el Omer, la ofrenda, el segundo día de Pesaj, que se traía cuando había Betamigdash. Hoy no tenemos Betamigdash. Dijimos que la Torah obliga a que nadie coma la nueva cosecha hasta que se trajo la ofrenda. Hoy no tenemos la ofrenda, y entonces en Israel se cuidan, porque o sea, Israel es la obligación de la Torah. Si se aplica la ley fuera de Israel o no, acá en Argentina no estamos en Israel, también estamos afuera. Si se aplica o no la ley, hay diferentes opiniones. También entre el Maran, Medio Sef, el Baj, etc. Finish, una. Próxima. Acá, la que tenemos, Shimbab. En la mitzvah que se llama la mitzvah de Sefirat HaOmer. Recién abajo estuve, contaron el Omer abajo. O sea, la palabra Omer es la misma del antes, ¿verdad? Sefirat, la cuenta del Omer. Vamos contando todos los días. 1, 2, 3, y vamos contando todos los días. Y cuando llega la semana, se dice 7 días que equivalen a una semana. Octavio es 8 días que equivalen a una semana y un día. ¿Verdad? Así es, Fidata Omer. ¿Hasta cuánto llega? ¿Hasta 80? ¿Cuánto se cuenta? ¿90? ¿100? ¿2000? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 49. El día 50, que es la gente dice 50avo maldecido. ¿Está bien? 50avo es una fracción. Pero la cuenta, ¿cómo se dice? ¿En 50? ¿Cómo dicen en inglés? ¿Castellano? ¿Cómo dicen? ¿Cómo es?
Quincuagésimo.
Muy bien. Bueno. El 50º día que se celebra Shavuot. Shavuot significa semanas. Shavuot, entonces, mira la Torah no dice fecha para Shavuot. ¿Está bien? Shavuot solo dice, van a contar 50 días desde Pesach y va a ser Shavuot. O sea que es, y aparte hay una cuenta día a día con lo cual relaciona Pesach con Shavuot. ¿Es así? Como que va unido uno al otro. Muy bien. Entonces, ahora, dice acá, la mitzvah es, como dice acá, dispor tish'a me'arveim yom yom abadomer. De contar 49 días a partir del día que trajimos el Omer y ir contando así hasta Shavuot. Si uno mira, estos días son paralelos a los días desde cuando salimos de Egipto hasta que llegamos a dónde, ¿a dónde? A Monte Sinai. También al Sinai, o sea, si hay 4 o 5 días antes, en Rosh Chodesh, hasta el día que fue la revelación divina, donde escuchamos los 10 mandamientos, que fue el comienzo de recibir la Torah. ¿Verdad? Así son 50 días desde Pesach hasta Shavuot. En su momento, nuestros abuelitos, todos los abuelitos, todos nosotros, todos habían salido de Egipto, cruzaron el mar y llegaron al monte Sinaí, dijeron a Seben Ishma, queremos Dios escuchar tu ley, y aceptaron la Torah. Desde entonces hasta el día de hoy, los judíos cumplimos con la Torah. ¿Va bien? Y algunos se bajan del tren, da lástima, pero nosotros queremos quedarnos sobre el tren, y nuestros hijos, y nuestros nietos, y bisnietos, que están también. Amén. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Las primeras tablas no las recibieron ese día. Ese día fue el día de la revelación. También Shavuot es el día que escucharon los 10 mandamientos. No había tablas. Moshe subió al día siguiente a la montaña y estuvo 40 días con los cuales trajo las mismas tablas en 17 Tamuz. Y cuando bajó y vio a los judíos, habían hecho el becerro de oro, entonces agarró y las rompió. Y después hubo 40 días que pidió perdón. Después hizo otra vez 40 días para las segundas tablas y bajó con las segundas tablas en Yom Kippur.
Pero
Por eso son 3 veces 40 desde Shavuot hasta Yom Kippur son 120 días. 40 más 40 más 40. ¿Entienden los paradigmas? Entonces estamos acá. Bien, muy bien, buenísimo. Entonces, ya vemos que hay una relación entre Pesach y Shavuot, una relación íntima, como que uno va preparando al otro. En las palabras de algunos sabios, Pesach, se, dijimos que se traía una ofrenda, Omer era de cebada. De cebada, ¿verdad? Los jajamín consiguen sí, cebada, también algunos lo ponen en cholent. Cholent es el maú de ruso, ¿está bien? Pero, o sea, es posible comer cebada, pero en general se siembra cebada como comida animal. Trigo más como comida de personas. Entonces, Pesach, que es la libertad física de Egipto, pero todavía no significa una libertad espiritual en la cual uno es libre para hacer lo que debe hacer. Si, imagínense, acá estamos cerca del zoológico, si un día alguien se olvida de cerrar las puertas de de las jaulas y empiezan a caminar los tigres por Santa Fe, las sierras acá, vamos a encerrarnos en casa, que están libres, pero no tienen una dirección, lo que deben hacer, hacen lo que se les da la gana hasta que los pesquen. ¿Bien? Esa libertad no es, es una libertad física, no es una libertad que tenga algún significado. Es una libertad que prepara, o sea, cuando estábamos sometidos al faraón no podíamos hacer lo que debíamos hacer porque recibíamos orden del faraón y eso es lo que teníamos que obedecer. Recién cuando tuvimos una ley divina que va más allá de los antojos y caprichos humanos que cada uno de nosotros puede tener, y empezamos a hacer lo que debemos hacer, ahí entonces esa es la libertad auténtica, es que cuando uno hace no lo que hacer lo que se le da gana, no estar libre, sino cuando uno hace lo que se le da gana, imagínense, va a ir por cualquier lado, va a manejar por la izquierda, va a cruzar la roja, eso no es libertad, también eso es abuso de libertad, es descuido de libertad. Libertad es cuando uno hace, entiende lo que debe hacer y hace lo que debe hacer a pesar que tiene que hacer lo contrario, pero hace porque tiene fuerza interna, fuerza moral de hacer lo que debe hacer aun cuando internamente le cueste. Es una persona que es libre, es libre de sus antojos, es libre del que dirán los demás, es libre de que si le gustan los demás o no, hace lo que debe hacer. Es una persona realmente libre porque no hay nada que lo limita a hacer lo que su cerebro dice que realmente es bueno, y eso recién es en Shavuot. Por eso en Shavuot se trae una nueva ofrenda, una ofrenda, la primera ofrenda de harina de
trigo.
¿Entendimos? Hay una relación de preparación desde Pesach hasta Shavuot. Ahora, dice acá, acá explica. Entonces voy a leer de acá. También vamos a leer Mishorshei Mitzvah. Acá, Mishorshei Mitzvah. En la página Shinai, ahí. De las raíces de esta mitzvah, sobre alzada pshala, de forma simple, de Fishekol y Kranche Israel no en la Torah. Pues el fundamento que distingue a nosotros como judíos es la Torah. Si no, seríamos un pueblo más entre tantos pueblos. ¿Qué lo hace único a los judíos? Que recibimos, que nuestros abuelitos aceptaron la Torah. Y por lo tanto, Mipnei Torah ni Brushamay Bares. Todo el mundo existe para que los seres humanos aceptemos la Torah. Por eso fue creado el mundo, así la tierra. Si no fuera por el pacto día y noche, o sea la Torah, no hubiesen ni siquiera hubiesen merecido el mundo ser creado. Y ese es lo principal y el motivo por el cual fueron redimidos de Egipto. Que deje cablu a Torah, Sinai, para que acepten la Torah del Sinaí y la cumplan. Que Moshamar Hashem Moshe. Así Dios ya le había dicho cuando todavía estaba en Egipto, Moshe, antes que vaya a redimir al pueblo, ya le dijo, esta es la señal, que sepas, Zelehaot, que esta es la señal, cuando salgan de Egipto van a llegar acá al monte Sinaí y acá van a recibir la Torah. Ese es todo el sentido por el cual os estoy extrayendo de Egipto. ¿Qué significa este pasuk? Egipto, esto va a ser señal, porque esa es la principal por la cual fueron redimidos, y es lo más bueno que le pudo pasar a Israel fue recibir la Torah. Más importante que la salida física de Egipto, de la esclavitud, y por eso Dios le hizo una señal para que sepan que lo principal no fue la salida física, Tafel dice ahí donde el último renglón antes del próximo párrafo, la gente muchas veces hace de lo principal, hace lo secundario, eso no es lo principal. No, lo principal no es que estamos libres físicamente, lo principal es que tenemos una ley que nos trasciende, que le da el valor agregado a nuestra vida. Punto. Umibneken, el último párrafo de abajo son 5 renglones. Por lo tanto, puesto que este es el motivo por el cual llegamos a esta grandeza, Nitztavinu, Limnot, Mimohorat, Yom Tov, Shel Pesach, Adyom, Netinat Torah. Contamos los días, desde el día posterior a que salimos de Egipto, hasta el día que fue entregada la Torah, Learot Ben Avshen, para mostrar en nuestras almas, Hajefe, Zagadol, Shel el Ayom, Anichbad, Anichzar, Leliberu, que Evet Ishabzel. Así como un esclavo que está muy atareado y muy cansado quiere un poco de sombra, así también fue el deseo de nuestro corazón llegar a Shavuot. Por eso contamos los días, como imagínense, una novia cuenta los días hasta su boda, o uno está esperando que pase algo, entonces cuenta los días. Entonces, para ahora en realidad, uno diría, ¿cómo se cuentan los días? ¿Creciendo o bajando? Falta. Pero si mira, Tomer, contamos los días que faltan o los días que ya pasamos. ¿Cómo se cuentan? Los que pasamos, ¿verdad? Entonces va a preguntar acá. Entonces, pero algo nos cierra. ¿Por qué contamos de esa manera? Entonces va a explicar acá. Dos dice. Va a explicar que el motivo por el cual la cuenta es creciente. Si faltan 50, dice como falta un montonazo. Entonces, como dice, bueno, falta mucho, entonces por eso hizo el orden creciente. Y para no cambiar en la mitad de lo que es creciente a bajante, entonces se cuenta todo en orden creciente y no en orden menguante, o sea, cuánto van bajando los días. Eso es lo que voy a explicar ahora en hebreo. Dice, ¿por qué empezamos el segundo día de Pesaj y no el primer día la cuenta? Si en realidad tenías el primer día que se me quita, ¿por qué el segundo? Dice, porque el primer día de Pesaj está totalmente dedicado a que fueron los milagros, las maravillas de cuando salimos de Egipto. Está dedicado a eso. A partir de eso, el día siguiente es cuando empezamos la cuenta regresiva de Pesaj para llegar a, ¿cómo era? Shavuot, ¿verdad? Explica acá en el párrafo, yo estoy diciendo en memoria lo que explica acá. ¿Ven? No solo eso, dice, bueno, entonces ¿por qué no decimos hoy es tantos días desde el segundo día de Pesaj? Dice, por eso sería como, sí, ¿no? Dice, por eso es el Omer, que es la ofrenda que precisamente se trae el segundo día de Pesaj, por eso lo dice de esa manera, que lo contamos desde el día del Omer, que se trajo la ofrenda, yendo hacia Shavuot. Así explica acá esto. Ahora sepan ustedes que, aunque acá no lo dice, vamos a explicar una cosa más. Para ser aptos, merecedores, receptores de la Torah, entonces lo primero que hace falta son las cualidades humanas de cada uno, o sea, refinar las cualidades humanas. Todos, somos todos buenos, acá ustedes son de lo mejor que hay en todo el mundo, ¿también? O sea, obvio, no haría falta que yo diga nada, ojalá yo dijera para mí mismo, pero como me pagan a mí para que enseñe, entonces tengo que decir un poquito. Que por más buenas que son todas, ¿también? Siempre existe mejor. Existe mejor. Ahora, mejorar cualidades humanas significa que uno busca perfeccionarse. No es que hay alguien controlando, no hay una cuestión policial, es cada uno consigo mismo. Como es cuando algo no le place, hay cosas que enojan en la vida, ¿sí? Pero ¿cómo exterioriza el enojo? Hay gente que cuando le gusta algo, entonces basurea al que tiene enfrente. Hay gente que puede decir de forma delicada que está en desacuerdo, sin por eso desmerecer a la persona que tiene delante suya. ¿Sabes cuánto lío nos evitaríamos con eso? Si la persona, cuando hay algo que no está de acuerdo, puede decir de forma delicada, sin mostrar soberbia, como que yo perfecto, te digo a vos. Tanto más fácil también para el otro escuchar lo que uno está diciendo. La gente normalmente no quiere escuchar, en lugar de eso, solo grita de vuelta, como que le rebotan las cosas, casi siempre porque quien dice al otro algo que hizo mal, se lo dice con un toque de soberbia, de altanería, y eso hace mucho más difícil que el otro no pueda recibir. A veces son los padres con los chicos, los maestros con los alumnos, la gente una a la otra, los socios, el cliente, el otro, el colectivero, todo así. Cuando la gente se dice en forma fuerte al otro, piensa, si se dice más o más exagerado, por tu habitación parece un chiquero, también, que pareces no sé qué, con esa ropa sucia, andrajosa que estás caminando, ¿sí? Entonces la gente cuando le exageran, uno piensa, se lo dice más fuerte, como para que te haga caso. En realidad, menos caso se hace, ¿eh? Porque lo toma como un insulto, empieza con un desprecio, entonces ve como si su ego está tocado, y entonces no acepta. Entonces, si uno... La primera de todas las cualidades humanas, dice Nachmanides, la primera de todas, hay muchas cualidades que uno debe cuidar, pero la primera es la modestia. La modestia, dice en la carta que Nachmanides le escribió a su hijo, en Miguel de Tarrambán, dice la primera es la modestia. Bien, ahora, un medostómetro, modestiómetro que se pone, cuánto modesto soy, aprender a ser humilde, modesto, en el mundo que estamos nosotros no se cotiza. ¿Está bien? Uno de nuestras veces, el que es más así, pareciera como que es más valioso, pero en realidad la Torah nos enseña exactamente lo contrario. Hay un libro que escribieron los jajamim hace 2000 años, se llama Pirkei Avot, que son las enseñanzas de nuestros padres o nuestros sabios, donde nos dicen muchísimas máximas acerca de la conducta humana. No son tantas, sino que uno lo lee y ya está. Cuesta muchas cosas, pueden costar semanas, meses y años en aplicar, hasta que uno lo va asumiendo. Pero entendamos que no solo que estamos haciendo algo bueno, porque la Torah nos exige que lo hagamos, que nos preparemos, que nos lleguemos a Shavuot así como si nada, sino que una persona trabaje, sepan que cuando uno hace estas cosas, mejora, Bezat Hashem, para cada uno de nosotros, bien, pero ya estamos casados muchos años, pero mejora el matrimonio, Bezat Hashem, todos van a tener maridos, todos van a tener hijos, muchos hijos, amén, también, y también la relación con los chicos, de sus hijos, con los compañeros, etcétera, cuando están enseñados con una conducta conducta refinada y cuidada, nuestra relación, el ambiente, el clima que se vive en la casa de uno, con todos los que habitan en la casa de uno, bien, dentro de la casa, con los vecinos, con la gente que comparte el trabajo, el que trabaja al lado de uno, etcétera. Todo cambia en la medida que uno empiece consigo mismo a pensar. Hay libros, hay buenísimos libros también, el de Rav Pliskin, muchos de Rav Twersky, hay casi todos en inglés, en castellano un poquito, pero si uno toma, hay un libro que se llama Anger, por ejemplo, Anger, también sobre enojarse, de Rav Pliskin, después de más chiquito, sí, hay buenísimos. Bien, uno se toma un tiempo, lo lee para sí mismo y sepa, la cuestión no es una cuestión de ser culpógeno, tipo soy un desastre, soy, no sé, vil criminal, no, simplemente ir a leer y ver, algunos incluso, hay un libro que se llama de Sarah Hannah Radcliffe, Radcliffe, sobre tipo el matrimonio y sobre educar a los hijos, el equilibrio delicado, que es sobre la educación de los hijos, aunque todavía no estén casadas ni tengan hijos, solamente leer, y a veces trae muchos ejemplos. ¿Qué pasa si uno dice las cosas de esta manera o si responde de esa manera? También, ¿cómo? Y uno aprende, pero uno lo lee, pero eso no es un ejemplo. Después, cuando se convierte en second nature, se convierte en la naturaleza de uno de responder de otra manera y mejorar la calidad de vida. No es que uno se va a un country afuera donde tiene mejor pastito, eso también es bueno, también es lindo, buen pasto, buen aire, etcétera, pero la calidad de vida principal, lo que mortifica, lo que a la gente, lo que endurece la relación, tiene que ver con las midot. Midot son las cualidades humanas. No es lo que más se escucha así en la calle habitualmente, así en el trabajo, o sea, que uno se tome el tiempo de corregir, mejorar, superar la conducta de uno. Es un trabajo íntimo. Nadie necesita enterarse. Está entre uno y uno mismo. Cuando uno está solo, tiene tiempo para pensar de todo, cómo uno entra a la casa, cómo sonríe a la gente. Pues uno no tuvo el mejor día. Bien, quizás fue examen difícil que uno tuvo, que se quedó parado porque había una manifestación, un piquete, un esto, porque el subte no anduvo, porque yo qué sé. Bueno, puede pasar muchas cosas, pero depende cómo uno entre a la casa y saluda a los demás, que por ahí tuvieron un día tan tipo bajte como uno mismo, también, igual, también, pero como uno entra a la casa, ya cambia la cosa a todos. ¿Por qué? Porque todos estaban, cuando uno sonríe de esta, además, yo qué sé, una hermana, la agarra la mano, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Tipo, la hace sentir bien, o a la mamá, o a quien sea, del hecho como uno saluda, para ver cómo cambia todo, porque la gente que ya viene tipo todo un día raro, así, difícil, como uno, la gente se relaja, la gente quiere estar bien, nadie quiere estar mal, no existe nadie que quiere estar mal, tiene que ser masoquista para querer estar mal. Bien, pero en la vez que uno le abre la posibilidad de serlo, que en lugar de que sea otra noche otra vez con palabras feas, también con palabras duras de cada uno, tipo saca encima todo lo que no pudo decir en el negocio porque no puede espantar a los clientes, también lo trae a la casa, entonces, o no le puede decir al patrón tampoco, se queda sin trabajo, entonces traen todos los niños a la casa. Si uno entra acá a la casa y tipo con suavidad, alegría, y dice gracias, es buenísimo, te puedo dar una mano, etcétera, algo, sepan que cambia la vida de la gente. Bien, sepan. Está en cada uno hacerlo. Está en cada uno hacerlo. Y dentro de todo, uno va a ver que la vida se convierte en mucho más placentera.